En Revista de Educación seguimos con asignaturas de tercer curso. El catedrático Ramón Pérez Juste nos va a hablar de Pedagogía Experimental 3, del contenido del programa para este cuatrimestre y de las pautas para su estudio.
Muy buenas noches. Pues conforme a lo establecido en el programa, mientras la primera parte del curso era más heterogénea, en el sentido de que incluía alguna dimensión de carácter experimental y otros del enfoque correlacional, esta segunda parte es eminentemente homogénea en el sentido de que todos los temas que deben estudiar los alumnos se refieren al enfoque correlacional. Es decir, un enfoque en el que no se plantea una relación causal, sino un enfoque destinado a descubrir las relaciones profundas que puedan darse en un amplio grupo de variables. Es en ese sentido interesante que los alumnos procuren obviar uno de los problemas o de los errores más fundamentales, que sería confundir los enfoques experimentales, las relaciones causa-efecto, con los enfoques correlacionales. Fundamentalmente, esta segunda parte se centra en el estudio de técnicas llamadas multivariadas, que son unas técnicas en las que, como su propio nombre indica, aparecen recogidas una gran multitud de variables. La verdad es que la investigación multivariada es bastante compleja y tiene muchas técnicas diferentes. Dado que estamos en un curso de licenciatura, en el desarrollo de esta parte del programa únicamente presentamos dos, y en términos estadísticos solo una. Las dos grandes técnicas que vamos a estudiar y que constituyen el contenido de esta segunda parte se refieren en concreto al análisis factorial por una parte y por otra al análisis discriminante. El análisis factorial se estudia tanto conceptualmente como de forma estadística, y sin embargo en el caso del análisis multivariable únicamente estudiamos los aspectos conceptuales, su naturaleza, su finalidad, sus aplicaciones y utilidades.
Al igual que en la primera parte del curso, para preparar estos contenidos de Pedagogía Experimental 3, también tenemos unas orientaciones específicas.
En relación con la forma de preparar esta segunda parte, los alumnos saben que tienen a su disposición unas orientaciones de carácter similar al que fueron recibiendo en la primera parte. Esta segunda parte la van a recibir conjuntamente con las calificaciones, aquellos que se han examinado en el mes de febrero, y aquellos que no lo han hecho, pues también recibirán las orientaciones, que en este caso aparecen recogidas en tres partes distintas. Una primera, de orientaciones para el estudio, de carácter genérico, en las que pongo mucho énfasis en la importancia que tiene el estudio de la teoría. Una segunda, en la que yo les planteo una serie de ejercicios o problemas de tipo modelo, que les pueden servir para preparar con detalle su estudio. Y una tercera, en la que aparecen las soluciones. Es muy interesante, y ahí se le señala en las orientaciones, que la segunda parte, es decir, los enunciados, los intenten realizar ellos por su propia cuenta. Es decir, que no se hagan trampas a sí mismos y vayan a buscar la solución al final. Solo después de haberlo intentado reiteradamente y no haber sido capaces de hacerlo, entonces conviene que intenten aprender la solución directamente en la tercera parte del documento. Pero lo ideal es que primero estudien la asignatura, la parte teórica. En segundo lugar, teniendo como referencia lo que han estudiado, intenten la solución de los ejercicios. Y en tercer lugar, comprueben la resolución correcta en la tercera parte de la asignatura. Yo creo que si estudian con atención las orientaciones que irán recibiendo, la asignatura, que suele ser un poco difícil, más que nada por la complejidad de los cálculos, al final la aprobarán, y como estímulo yo les debo decir que suele haber más aprobados en la segunda parte del curso que en la primera del mismo.
Para la evaluación final es imprescindible la realización de un trabajo práctico.
Efectivamente, los alumnos deben presentar trabajos. Lo que ocurre es que habrán podido presentarlos ya en la primera parte o en esta segunda. Los alumnos que no hayan presentado trabajo referente a diseños, o aquellos que no lo hayan hecho sobre correlación múltiple, deben hacer en esta segunda parte justamente el trabajo sobre análisis factorial. La pauta la tienen en el libro que sirve de base para los estudios estadísticos, el libro de Pedagogía Experimental 3, y básicamente lo que tienen que hacer es seguir los pasos que ahí aparecen recogidos, es decir, desde la selección de las variables sobre las cuales van a trabajar factorialmente, por una parte, a su proceso de factorización, a continuación la rotación y por último llegar a las puntuaciones individuales. El trabajo, debo decir, lo reconozco que es, en términos de puro trabajo, es bastante pesado, laborioso. Supone el ejercicio de muchos cálculos, aunque se han simplificado al utilizar un número de casos muy limitado, tanto de sujetos como de variables. Sin embargo, y como estímulo a que lo realicen con atención, pues debo indicarles que no puedo preguntar en la parte del examen ningún cálculo que ellos no hayan hecho reiteradamente durante el trabajo. Por lo tanto, se aprecia por lo general una tendencia muy clara a que los alumnos que hacen el trabajo de esta tercera parte en el segundo trimestre, al final encuentran bastante facilidad para aprobar esta segunda parte de la asignatura. Yo les recomiendo que lo hagan con cuidado, que sin embargo, si se estancan en algún momento del proceso estadístico, expliquen la naturaleza de ese estancamiento y sigan como si tal cosa, porque lo importante para mí no es tanto la pureza de los cálculos, cuanto que comprendan la naturaleza de las actividades que están realizando y la naturaleza de los cálculos que hará en su momento un ordenador si alguna vez se deciden hacer investigaciones de verdad, quiero decir, con muchos sujetos y con muchas variables.
Para aclarar cualquier duda, además de las tutorías telefónicas, tenemos la posibilidad de realizar una convivencia, una reunión con otros alumnos y con el profesor de la sede central.
Pues sí, también este curso, como todos los años, realizaremos una prueba, una convivencia de carácter nacional a celebrar en Madrid. Tengo un número de alumnos suficientemente amplio para un profesor, como en torno a los 500, pero también es verdad que el hecho de que estén dispersos por toda España hace que la mayoría de los centros de la UNED tengan un número reducido de estos. Y generalmente, pues no suelen invitarme en los centros asociados a mantener las convivencias tan fructíferas de encuentro entre los profesores y los alumnos. Entonces, desde hace ya varios cursos, celebramos una convivencia allá por Navidad para orientar el estudio de la segunda y la primera parte y otra en el mes de abril para preparar la problemática de esta segunda parte. En la carta que van a recibir con las calificaciones y con las orientaciones les indico el día y el lugar en que celebraremos esa convivencia nacional. Debe quedar claro para los alumnos, obviamente, que la convivencia es absolutamente voluntaria. Comprendo que no van a venir alumnos de Lanzarote o de Pontevedra, ojalá vengan, ¿verdad? Pero que aquellos alumnos que puedan, estén en condiciones de desplazarse, pues tendremos entre 3 y 4 horas de estancia en común para orientar los exámenes y para realizar las consultas correspondientes.
Ya por último, el profesor Pérez Juste nos hace una referencia a los criterios para la evaluación final.
Bien, pues en cuanto a lo que son los criterios generales para la evaluación final de la asignatura, yo debo decirles a los alumnos dos cosas importantes. La primera de todas es que es preciso aprobar ambas partes, es decir, no se puede aprobar la asignatura sin aprobar el primer cuatrimestre sobre investigación experimental y correlacional y el segundo sobre la investigación multivariada. Una vez que el alumno ha aprobado estas dos grandes partes, lo que hay que hacer es valorar conjuntamente todo el trabajo que han realizado a lo largo del año. Y en ese punto cobran importancia dos elementos importantes y claves. Uno es el trabajo y otro es justamente el informe de los tutores. Y no lo digo en un orden determinado. Las dos cosas pesan adecuadamente en función de las calificaciones. La valoración del informe del tutor y la valoración del trabajo son las que deciden, sobre la base ya de un aprobado, la calificación final, que puede pasar a ser notable o sobresaliente. También debo decir que cuando un alumno ha superado adecuadamente las pruebas y no consigue superar el trabajo, yo se lo digo para que tenga tiempo de rehacerlo. Si me lo ha mandado pronto, lo puede rehacer antes del mes de junio y si no, para el mes de septiembre. Una pregunta que me hacen muchos alumnos es si pueden entregar el trabajo más allá del mes de junio. En principio es una pregunta que hacen porque no leen la guía, porque esa pregunta está resuelta. Efectivamente pueden entregar el trabajo durante el verano y lo que ocurre lógicamente es que la calificación de junio es una calificación parcial y no final. También quiero decirles que la forma en que califico la asignatura está lejos de lo que pudiéramos llamar una calificación mecánica, es decir, de atribuir 0,25 puntos por pregunta o un punto por problema. yo trato de valorar la naturaleza de las respuestas que ellos me dan. Y en la medida en que la naturaleza de esas respuestas evidencie dominio, capacidad, comprensión profunda de lo que están haciendo, entonces soy bastante comprensivo con otro tipo de errores que se pueden explicar sencillamente por la presión que representan los exámenes. Es decir, que la valoración es una auténtica valoración por encima de los detalles, tratando de ver sobre todo la medida en que dominan la asignatura en la comprensión profunda. Y en ese sentido es en el que reitero una vez más una de las ideas que siempre les pongo en las orientaciones. Por favor, estudien con cuidado la teoría. La teoría es más importante que los cálculos, porque es la que soporta los cálculos y la que permite interpretarlos. Y nada más, espero que hayan tenido la fortuna de superar la primera prueba y les deseo que esta segunda, más pesada en los cálculos, pero más sencilla de comprensión y de resolución, les dé unos buenos resultados. Muy buenas noches.